Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Esto no es nada glamuroso. Que se me cayó el móvil. Bueno, pues hay otra forma de afrontar la fatiga pandémica, más allá de la sonrisa que nos decía Marian Rojas, que es útil, más allá del conocimiento de uno mismo, de lo que nos ha dañado y de lo que nos puede recuperar el sol, el deporte, la compañía de los otros. Esa forma se llama Carmen Lomana. Muy buenos días.
Hola, Cristina. Bueno, me dices unas cosas que vamos.
Pero es que es verdad.
Estaba escuchando. ¿Qué razón? Hoy precisamente he escrito un artículo que se llama De la mascarilla a las orejas de burro, que es como van a terminar todos los estudiantes jovencitos con esta nueva ley.
Ah, lo que hablábamos en la tertulia, efectivamente.
No, es una barbaridad, o sea, total y absoluta. Y hay que comentarlo mucho más, porque yo encuentro que se ha pasado un poco de largo, claro. Son tantas las cosas que
bueno,
nos
sorprenden.
Bueno,
con tantas tonterías y con tantas infamias, la verdad es que la intención es buena. Sí, yo lo entiendo. Que todos los seres humanos son iguales, que hay que ayudar al que no puede,
pero vamos a
que
ver,
acompañar
pero,
a los que son
pero ¿cómo puedes
menos
decir
dotados.
Eso?
Pero es que justamente lo que
pero
no puedes hacer
puedes
es agrandar
decir
la
eso?
Diferencia.
Les quitas totalmente, si tú te estás matando a estudiar, no puede ser que un compañero tuyo que no ha pegado palo al agua pase igual de curso que tú. Entonces están quitando todo ese sentimiento de incentivar el esfuerzo. Y no sé, es que
pero
me parece
incluso diría
un disparate
en la medida en que se
cualquier cosa que implique
que
al alumno
que
la más mínima exigencia.
Pero,
o sea,
pero incluso lo que yo comentaba antes es que en la medida en que se establece que todo el mundo tiene que llegar al top, justamente se abunda la sensación de que quien no lo hace es un asco. Es que
claro.
Es todo lo contrario. O sea,
no, depende, porque yo a lo mejor cuando tenía 12, 13 años, me dicen que, bueno, que aunque no estudie voy a pasar de curso, seguro que hubiera vagueado mucho, no me hubiera estado esforzando tanto.
Sí,
y luego
sí,
si
¿no?
tus padres te dicen, oye niña, ponte a estudiar inmediatamente, que ya está bien de vaguear, dices, ah, es que los padres, no, vosotros, yo no soy algo vuestro, ¿no? O sea, los padres... Los hijos no son de los padres, según la teoría de esta señora.
Claro,
con lo
claro.
Cual,
el Estado es el custodio
pierden,
de mi libertad.
Claro, los padres pierden cualquier... O sea,
bueno, me vas a permitir saludar a Diego, bueno. Ya lo he saludado, a Ana Huertas. Muy buenos días.
Buenos días. ¿Qué tal estáis?
Pues vamos con
Hola,
las preguntas
chicos.
De...
Hola, Carmen, ¿cómo estás?
Vamos con las preguntas
pues
de los
oyentes. Yo divinamente estoy. Muy bien.
Hola, buenos días, Carmen. ¿Qué tal estás? Oye, mira,
bien, bien.
Al parecer, un estudio reciente dice que España es el país europeo con menos fatiga pandémica entre sus ciudadanos, solo por detrás de Italia, justo los dos países europeos por donde empezó el coronavirus. Pero yo, por ejemplo, estoy bastante fatigado pandémicamente debido a todo esto, estas restricciones, toques de queda, ahora sí, ahora no, y quería preguntarte que tú, ¿cómo lo llevas? ¿Cómo llevas esta fatiga pandémica? Un saludito, guapa.
Pues mira, yo realmente esto de la fatiga pandémica, yo lo que he tenido temporadas que he estado pasado miedo, he estado un poco angustiada, he estado muy triste por la pérdida de personas y fatiga, solo tengo fatiga de mascarilla, o sea, estoy ya de la mascarilla hasta el gorro.
Te queda
sobre
solo una
todo
semana.
Con el calor.
Ya no te queda nada,
con el calor. Y pero bueno, indudablemente esto es como una gotita que te va cayendo y te va machacando por dentro, pero hay que superarlo y hay cosas mucho peores y ¿qué vamos a hacer? Esto es lo que nos ha tocado, esto es lo que nos ha tocado, que muchas veces lo he dicho, como a otros les toca una guerra y cada X tiempo pues suele haber algo que desestabiliza la sociedad, que la hace sufrir un poco más y sobre todo en esta sociedad de confort que tenemos, se aguanta muy mal cualquier cosa.
Es que fíjate fatal, quien dice que, ¿sabes? Digamos, habrá personas que estén alegres o tranquilas, pero y digan, no tengo fatiga pandémica, pero hay quien está teniendo muchas dificultades para incorporarse al trabajo.
Es que depende de la situación
social,
de cada uno.
Claro, o sea, que sí que hay cosas que se han desajustado durante mucho tiempo y que ahora hay que volver a colocar de otra manera. Yo recuerdo, esta semana ha llovido y meterse en el tráfico me ha causado una angustia que no me causaba antes. Porque
eso nos ha pasado a todos, ¿eh? Yo de repente he dicho, uy, a veces añoro la tranquilidad que había en el tráfico, el silencio, pero bueno, eso es ser muy egoísta. Realmente una ciudad como Madrid, que es donde vivimos, pues tiene una actividad enorme, tiene tráfico, tiene todo eso, que también le da su encanto. Es que protestamos por todo, Cristina. Que están las calles vacías, qué horror, qué tristeza.
Pandémica. ¿Cómo
que yo creo que somos unos flojos, eso es lo que somos, en general. Somos unos flojos.
Pues mira, entonces yo no soy floja. Yo no he llevado mal, la verdad. O sea, no creo que tenga fatiga pandémica. Obviamente estoy cansada de la situación, pero no me ha fatigado, por así decirlo. No noto que
a mí me fatigan otras cosas.
Yo estoy con Carmen. Me fatiga la mascarilla, pero bueno, ya nos queda poco, sobre todo en los exteriores.
Sí.
Pero al final nos hemos acostumbrado a esta rutina de la pandemia, del teletrabajo, de estar encerrados en casa.
Bueno, pues los seres humanos...
Pero no lo he llevado tan mal como pensaba.
Nos acostumbramos a todo, nos acostumbramos.
Y menos tenemos mal esa que nos acostumbramos a todo.
Claro, tenemos una capacidad camaleónica para cambiar y para ir adaptándonos las circunstancias según vienen. Pues venga, vamos a por la segunda, a ver qué preguntan.
Sí, que también
Carmen,
tiene que ver con las consecuencias.
Es época de gastar un poco y celebrar lo ahorrado, ¿no te parece? ¿En qué vas a gastar este verano? ¿Y en qué te gustaría gastar sin límite? Gracias.
Bueno.
A derrochar,
o sea, gastar, ropa. Claro, a mí no hace falta que me animen mucho para gastar, te lo digo. Yo no voy a ser la más rica del cementerio, pero lo de gastar sin límite, pues no, porque luego te vas
a
ver en una situación.
Que es una pregunta de estas que me gustan, fantasiosas. ¿En qué te gustaría gastar sin límite? Imaginemos los cuatro, que tenemos un depósito de dinero ilimitado y ningún freno moral. Vamos a jugar.
¿En
qué os gustaría gastar sin límite?
Viajes. Sí, viajes.
Ay, todo el mundo viajar. Pues yo no. Yo estar en un sitio que me encante. Ahí en un hotel, pues a lo mejor en la Riviera, en Can Rock, o en uno de estos que me encantan, o estar en un sitio que me guste muchísimo en España, sin límite de gasto, en el hotel que más me guste, eso sí. Pero pegarme palizas a viajar por todos los lados en verano, ni loca.
Buah, pues yo, vamos, y además iba a viajar en plan con todo pagado y luego también mochilero total. O sea, iba a ir alternando.
Yo iría.
Con el dinero
a la estación espacial y al viaje a Marte, que vayan a hacer.
A la estación espacial.
Oye, a Marte, pero Cristina, qué pereza.
Luego nos cuentas qué tal, Cris.
Oye, qué pereza ir a Marte.
Bajaría con el batiscafo.
Pegarte esa paliza.
A las islas, a las fosas marianas, como hizo hace poco un invitado nuestro, 10.000 metros bajo el nivel del agua. Eso, fantástico. Y luego me compraría una isla desierta, pequeñita, para llevaros.
Menudo lío. Oye, ¿tú cómo te complicas?
Entonces ya no estaría desierta.
Y tienes que ponerle agua, luz.
Bueno, pero si tengo para gastar sin límite.
Dinero ilimitado, ¿qué más da?
Y además eso de agua y luz.
Pero una lata ir a una isla.
Vamos, agua tienes un manantial y luz, antorchas, que luz ni luz en la isla.
No, que te digo yo que he estado en una isla y que no sabes lo que es eso. Y te comen los mosquitos viva. Y las islas no suele haber nada de comida, porque uno vemos películas y nos creemos, ¡ay, unas frutas tropicales! No sé qué. Nada, son estériles.
Bueno, pero,
no
pero te montas tu propio resort.
Montamos un
chiringuito.
Pues chico, yo prefiero irme a las Maldivas, que son el paraíso en la tierra, y tener ahí mi palafito y servida y a gusto y limpia. Y
bueno,
no.
A ver, yo creo que
Cristina, te vas a Marte.
Es un arenal también eso, ¿eh? No.
Pero Cristina se va a Marte y mira cómo viene. Pues viene que igual vienes tonta o algo que te ha dado por ahí en el viaje.
Como ya lo estoy.
Y se te ocurra.
A ver, sobre la operación bikini te están preguntando, mira.
Hola, Carmen.
Uy, eso.
El verano y me ha pillado un poco el toro, la verdad. Tú que siempre estás tan estupenda, dinos qué haces para llevar a cabo la operación bikini. Dieta, ejercicio, cuéntanos tus secretos. Un saludo.
No hace nada.
Horror, yo no hago nada. Debería.
Eso es lo
horrible. Te voy a decir
no
lo
hace
que debería
nada.
Hacer.
La muy desgraciada.
Debería estar entrenando todo el año para estar muy musculada y muy tal. Debería hacer algo de régimen, pero es que a mí me encanta el dulce y me encanta comer. Y debería, pues nada, no debería nada, debería ser feliz, que es lo que soy, haciendo lo que hago. Que de repente el primer día de bikini o de traje de baño dices, horror, esto horror. Ya no puede ser, estoy
blanca. ¿Y cuándo
blanca.
Se va a comprar? ¿Y cuándo se va a comprar el bikini y el bañador?
Bueno, blanco. Bueno, eso con las luces en la cabeza, dices, ya, ya estoy reventada, ya no tengo nada que hacer. O sea, a partir de ahora me pongo un kaftán de esos tremendos todo el día. Pero luego llegas a la playa, nadas 2 o 3 días, tomas el sol y dices, oye, pues estoy buenísima, ¿para qué voy al gimnasio? Y bueno, así es como me las arreglo yo, así. Ya veremos lo que me dura.
A ver qué me dicen de esto, que también es una especie de deseo, de fantasía al que podemos contestar todos.
Hola, Carmen. Si solo pudieras escuchar una canción durante el resto de tu vida, ¿cuál sería? Gracias.
Uy, a mí hay tres que me encantan, pero hay una que me trae unos recuerdos absolutamente maravillosos. Y diréis, pues, ¿qué canción más normal? Pues sí, La Flaca.
Ah, qué canción. Chula, vale, pero es que mola.
La Flaca, porque mi marido me llamaba así, y porque nos encantaba cuando oímos esa canción por primera vez de Pau, y luego un día volvíamos de un viaje muy largo, y estábamos en el aeropuerto de Bilbao, íbamos a San Sebastián, y en mitad del, porque entonces no íbamos por la, hay un trozo que no había autopista, suena La Flaca, y ahí que nos miramos, aparcamos el coche y nos ponemos a bailar. Pues claro, o sea, esa canción me recuerda siempre ese momento bailando en la carretera. Y luego, otra cosa también muy bonita, que el primer fin de año que pasé de viuda con mi madre, estábamos en un restaurante y después de las uvas, ¿qué canción os creéis que sonó? La Flaca. Y ahí me puse a llorar. Dije, gracias, Willy, esta me la has mandado tú.
Vamos a oírlo un poquito, mira. Cervezas las otras, pero ella nunca engorda. Pero ella nunca engorda.
Por un beso de La Flaca daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo. Es que me pusieron ahora. Tiene un swing bárbaro.
Era un ser especial, un ser de luz. Brillaba.
Sí. Total.
Qué tío, me gustó muchísimo conocerlo. Nunca lo olvidaré. ¿Qué canción repetiría Ana Huertas?
Pues mira, a mí que me encanta la música, lo estaba pensando, y muchísimas. Pero hay una que nunca me cansa, que es September, de Earth, Wind and Fire. María, sí. Say do you remember? Pues es que me pone de súper buen humor, siempre. Entonces yo creo que me quedaría con esa.
¿Y Diego?
Es muy difícil elegir solo una, pero quizá optaría por Pink Floyd, por Wish You Were Here.
Me encanta Pink Floyd.
Me encanta.
Y luego hay una que es maravillosa, Stand By Me, de John Lennon. Su último... sí, es espectacular esa canción.
Y yo estoy ahora con la de Lady Gaga y Bradley Cooper, Shallow. Me produce mucha ternura. Bueno, la pregunta esta también me gusta, la que viene.
Buenos días, fin de semana. Carmen, tú que eres la más glamurosa de todas, ¿cuál ha sido el sitio más glamuroso en el que has estado? ¿Y el que menos? Bueno, un besito.
Ay,
eres
me encanta
diva.
La pregunta.
Pues mira, yo he estado, gracias a Dios, en muchos sitios maravillosos. Pero hay un hotel en Capri, el GK, que a mí me pareció... me ha parecido y me sigue pareciendo el sitio más glamuroso y más maravilloso que he estado, colgada del mar. No sé si conocéis Capri,
no.
Pero un hotel blanco, no muy grande, que te recordaba también un poco a las casas de los Hamptons, todo en azul marino y blanco, y era tan maravilloso, y celebré ahí un cumpleaños. Bueno, me lo celebraron, que fue una sorpresa. Y siempre tengo un recuerdo de felicidad, que cuando estoy triste pienso en el GK de Capri y no sé, creo que es sitio
¿Te parece
más
súper glamuroso? A mí que me sí, parece súper sí. glamuroso el Hotel Santa Catalina de Gran Canaria. Vamos sí. a ir dentro de dos semanas a las Islas Canarias.
Conozco.
Bueno, es que es un edificio
bueno,
histórico.
Bueno, en España hay unos hoteles de morir.
Bueno, todo. Del siglo XIX o principios del XX, de estos que tienen una baranda sí. y tienen bajo unos toldos elegantísimos a la entrada grandes sillones de mimbre y un piano tocando.
Oye, ahí tengo que ir yo, ¿eh? Bueno, y el que estuvimos en Granada, acuérdate que tenía ese punto de cadete.
La Alhambra, enfrente de la Alhambra.
No, hay muchos sitios.
Sí. ¿Y vosotros qué encontrás glamuroso, Ana? Diego, ¿cuál es el sitio más glamuroso en el que habéis estado?
Glamuroso...
A ver,
no
Diego,
sé.
Lo que dice.
Yo es que estoy
qué peligro, pensando, ¿no? No sé si glamuroso, quizá más... no sé si tampoco te decir romántico o espectacular, pero me quedo con un hotelito muy muy pequeñito que estuve con mi mujer hace cosa de 2-3 años en Ogrove. Y no lo tengo un buen recuerdo por la luz al atardecer, la verdad.
Pero
de glamuroso no tenía mucho.
Pero vamos a ver, glamuroso es donde tú te sientes especial. El glamour es intangible, no lo puedes tocar. Pero es algo que está en el aire, que tú dices, ¿qué sitio te sientes bien, pleno, hasta más guapo te sientes?
Emotivo, entonces.
Bueno, pero el glamour tiene un toque que no, por ejemplo, para mí es un lujo asiático el haber estado en unos valles naturales en el interior de Yemen,
claro.
en la vida, en el medio más salvaje y rural, el agua caliente saliendo de la tierra en una zona volcánica, una mera tienda de cañizo sobre dos piscinas naturales de piedra y bañándome con dos señoras que se quitaron el chador y sacaron un pelo que llegaba hasta el suelo. Y estábamos ahí las tres como imágenes de Rembrandt bañándonos con la luz que entraba por el cañizo. Pero eso no es glamuroso, ¿me entendéis?
Eso es una experiencia. Es como bañarte en un cenote en México. Pues es una experiencia casi espiritual, maravillosa. Pero el glamour lo hace todo lo que rodea un ambiente, ¿no? Que es perfecto. Y que luego puede haber un lujo enorme.
Y que el glamour es un punto de lujo, vamos a decir, artificial, o sea, ¿me entendéis? Creado por el ser humano.
No.
¿Cómo que no?
Yo creo que no. Sí, bueno, en parte, pero tú puedes estar en un sitio con un mar o un lago que tampoco está creado por la naturaleza, pero luego lo que rodea esto... pues te produce que es muy muy glamuroso, ¿no? Puedes estar en un hotel súper lujoso, todo con dorados, con esto, con lo otro, que para mucha gente es el glamour y a mí me parece una horterada. Entonces,
es muy relativo. ¿Y cuál es el sitio menos glamuroso? Que también lo ha preguntado el oyente.
¿El menos? Pues ir en el metro. Ir en el metro, por ejemplo.
El metro no te resulta muy glamuroso.
En hora punta pegado con toda la gente que cada uno huele de aquella manera, no. El metro no es nada glamuroso, pero sí muy práctico, tiene otras ventajas.
Yo el sitio menos glamuroso también fue en Yemen, allí toqué las estrellas y lo más bajo. Fue una fonda a la que nos llevó la familia con la que yo estaba haciendo un reportaje, donde es por costumbre, una fonda rural, no cambiar las sábanas en absoluto.
¡Qué
nunca.
Horror!
De huésped a huésped.
Por Dios.
No voy a describir los depósitos
pero eso
de
no
la
es
sábana.
Que no es glamuroso, es que eso es una cochinada.
Pues eso, es menos glamuroso. Bueno, tuve que poner una gabardina que llevaba encima de la cama para dormir encima de la gabardina porque creí que me daba un ataque.
Se impregnó el olor.
Yo no duermo. Me voy al aire libre.
Bueno, es que el aire libre era un cenagal en torno a la fonda y encima peligroso, o sea que casi mejor
es que
la gabardina.
Eso no es no glamour, eso es un martirio. Horroroso.
Bueno, o sea, vamos con la última que es sobre el verano y luego nos vamos con los delfines.
Hola, Carmen. Necesito tu ayuda, por favor.
Dime.
No sé si tú te echarás autobronceadores, pero yo cada vez que me lo echo se me queda todo lleno a manchas. Parezco un leopardo casi, por no decir un risqueto de naranja. ¿Cuáles son tus trucos? Bueno, ya me contarás. Muchísimas gracias.
Yo soy la reina del autobronceador, porque como me cuesta ponerme morena y luego me lo potencio mucho. Pero efectivamente, te lo tienes que dar muy bien. A veces... con una, hay unas esponjas especiales que te ayudan a poder extenderlo bien. Pero yo también soy totalmente fan de las toallitas de Sensilis, unas que hay, que son unas toallitas húmedas que te dejan un color ideal, que no huelen, porque ese es otro problema, y que luego, como es la toallita, te la puedes extender muy bien, muy bien, muy bien. No tienes que estar con la mano, que a veces es más difícil. Pero bueno, hay autobronceadores muy buenos. Lo que pasa es que tienes que saber dártelos, porque luego de repente te miras un pie y te ves toda la parte de arriba morena.
Eso me pasa a mí,
y los costados blancos.
Arronchas.
Y dices, oh my God, ¿qué es esto? ¿Cómo me he quedado? Sí, hay que hacerse, bueno, pues un poco experta en dar el.
Y exfoliarse el antes, ¿verdad, Carmen?
Si normalmente antes, yo es que me exfolio una vez a la semana. Siempre.
¿Qué me dices?
Sí. Tengo una, además, me queda la piel suave.
¿Con una teja? ¿O con la piedra
pómez? Con una teja. Tú es que eres muy desquita.
Eso es quitarte la piel muerta, ¿no? Lo del desfile, ¿no?
Sí.
Hay un autobronceador de Jo Malone, y ya puestos a dar marcas, que es maravilloso porque te exfolia, es como si fuera un azúcar, así huele muy bien. Pero luego, nada más que te metes en la ducha, no te das jabón. Te frotas bien con esto, después te queda una piel satinada, preciosa, con brillo, suave, suave. Bueno, es una gozada, de verdad. Y viene en un bote grande, negro.
Bueno, ya, da más detalles, que parece que estás cobrando.
Que no, que cobramos. No, que voy a cobrar.
Ya verás, Ana Huerta.
Si me cuesta un pastón, mira,
oye, que yo no he dicho nada.
¿Tú sabes quién es Manoliño, Carmen?
Un delfín maravilloso, bueno, maravilloso, ahora están diciendo que igual te muerde a la que te descuidas, pero que está en Galicia y ya se ha hecho amigo, o se han hecho amigos de él y todos van y le incordian y el Manoliño va a coger un poco de, se va a poner de mal humor cualquier día.
Vamos según a hablar
dicen
de lo que está pasando efectivamente en la ría de Noia, en A Coruña. Y de este Manolillo que está cambiando la vida de la zona.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Con estos aullidos viene nuestro biólogo Fernando López Mirones. En este caso... para hablarnos de un fenómeno que está teniendo lugar entre bañistas y mariscadores de las rías gallegas de Muros y Noia, en A Coruña, desde hace aproximadamente un año. Y es que ha aparecido un compañero muy peculiar, un delfín, al que han apodado Manoliño. Por alguna razón, el animal está separado de su grupo original y aislado, y busca la atención de las personas que van allí a bañarse. Quiere jugar, y la gente ha jugado con él. Está también entre los mariscadores de navajas. El problema es que la historia se está empezando a torcer. Jorge Senra, mariscador de la zona, llegó a ser mordido por el animal.
Tú estás trabajando, al fin y al cabo, tú estás con él y llega un momento que lo ignoras. De verlo todos los días, tú llegas a ignorarlo tú completamente. Y pues nada, pues de que me cogió en el codo y de que cuando yo lo quise retirar, pues él cerró la boca. Como cuando te agarra un portero, para que tengas una idea, un portero de una discoteca o una persona que te quiere echar fuera de un lugar. Y claro, el animal tiene que subir a respirar y me llevó por arriba. Me hizo algo de daño. Me dejó los dientes marcados y con el brazo dolorido. El animal lo que hace, lo que quieres, compañía.
Pero pobrecito, ¿no? Que le han dejado solo ahí, pues claro, con los sociables que son los delfines, les gusta jugar.
Fernando López Mirón es un aullido.
A ver, el Manoliño.
Hola. Muy buenos días. ¿Qué le pasa a Manoliño?
Una novia Manoliño necesita a Manoliño.
Pues sí, porque has acertado, Manoliño es un macho joven.
¿Ah, sí?
Y lo que le pasa, claro, es que a los 3 años, cuando cumplen 3 años, los delfines, se trata de un delfín mular, que allí se llama arroás, que es el más grande de todos, el que vemos en la tele, el típico flipper. Es un animal, sí, fijaos, de 300 kilos y 3 metros, claro, ojo, que es una cosa muy gorda. Bueno, pues Manoliño es un macho joven. Y lo que ocurre es que a los 3 años la madre los deja para empezar un nuevo ciclo reproductivo y le dice, oye, mira, sepárate ya porque ya eres un poquito grande para andar aquí mamando y yo necesito volver a tener otro hijo. En ese momento, cuando se trata de un macho, se tiene que marchar, se tiene que ir y juntarse con un grupo de los de su edad, con unos adolescentes, digamos, que es cuando empiezan a jugar. Estos grupos de adolescentes, cuidado, porque tienen un lado muy oscuro, llegan a hacer incluso cosas poco, digamos, malas, como secuestrar hembras para violarlas y cosas así, pero no es el tema. El tema es que cuando no lo consigue, resulta que se quiere quedar con su madre, se quiere quedar, y le tienen que expulsar violentamente de la manada. Es decir, Manoliño, vete ya, porque es que eres muy grande ya para estar aquí tomando biberón, porque tengo que tener más hijos, ¿no? Entonces se convierten, claro, se convierten en lo que llamamos un solitario embajador. Se quedan absolutamente solos y tienen que ir a buscar otro grupo. ¿Pero qué pasa si no encuentran otro grupo? Pues que son unos animales absolutamente cariñosos que necesitan, son todo piel, como nosotros. Claro. Necesitan el contacto y entonces empiezan a aproximarse a los humanos. Y lo que están buscando es jugar. Ellos no necesitan un delfín solo, no es un delfín. Es un ser que va a buscar siempre el contacto. Y en este caso se meten en las Rías Gallegas, que son maravillosas, que hay comida, y se encuentran con un primate muy curioso que tiene aletas y que también bucea.
Bueno, y la cuestión es, ¿cómo gestionar todo esto, Fernando?
Pues mira, sí, lo que le ha pasado a nuestro amigo buceador, Jorge Senra, no es que Manoliño haya querido hacer nada, es que los delfines sienten una enorme empatía cuando creen que hay otro mamífero, y sobre todo si es un humano, que ellos notan que se está ahogando. Como ellos tienen ultrasonidos, ellos pueden saber, por ejemplo, si, no sé lo que ocurriría eso exactamente, pero si Jorge tosió o tuvo una pequeña convulsión cuando estaba buceando, el delfín inmediatamente interpreta que se está ahogando y que tiene problemas. Y entonces lo que hace no es lo que dice él, que lo cogió y se fue a respirar. No. Lo intentó sacar, lo intentó ayudar. Intentó sacarlo para que respirara, porque es lo que hacen ellos con sus crías y con sus seres mayores, con los delfines mayores, los ayudan a salir a respirar. Y hay muchos casos registrados científicamente en la historia de delfines, sobre todo el delfín mular, que han rescatado a náufragos. Fijaos lo que os digo. Gente que se ha quedado de noche a lo mejor en el mar flotando, aparece, hombre, primero te pegas un susto enorme, pero cuando
te voy
está a punto
contar
de ahogarse...
una cosa que me pasó a mí, sí, con un delfín, dime, en Menorca. Pues iba nadando muy mar adentro porque quería pasar de una zona a una playa. La verdad estaba un poco cansada, pero bueno, iba, y de repente noto un golpe espantoso en la tripa. Y que me levantó, pero me levantó en el aire. Entonces me asusté porque empezó un animal muy grande a dar vueltas alrededor mío. Y yo ya no sabía, y era un delfín, pero era un delfín solo también. Y yo creo, ¿sí?, o que quería comerme o que quería jugar, no lo sé. Pero
No quería comerte ni jugar, quería, pues es un caso similar al de Jorge Senra. Seguramente estabas cansada, y eso
muy
lo que quería decir es que ellos detectan perfectamente el latido de tu corazón. Pueden saber incluso si estás embarazada a través de los ultrasonidos. Entonces, ese delfín, sin duda, si era un delfín mular, detectó que tú estabas cansada y te quiso ayudar, te quiso sostener.
Claro, porque
arriba
se metió por debajo para levantarme.
Claro. Exactamente, eso es lo que hacen, y eso es lo que hizo con Jorge Senra. Porque ellos tienen esa reacción para ayudarnos cuando tenemos un problema, y lo detectan antes incluso que nosotros. Sí, sí.
Qué monada.
Bueno, qué monada, verdaderamente.
Qué bonito.
Bueno, pues, Fernando López Mirones, siempre nos enseñas muchísimas cosas, en este caso de un bicho tan absolutamente encantador. He de decir que si yo tuviese que elegir un animal que ser, sería un delfín. Me entusiasmo.
Sí, sí, yo también.
Bueno, serías una sirena entonces, ¿no?
Una delfina. Más bien, una más delfina gruesa que una sirena, con la cintura más llena. Una delfina, te lo digo.
No, pero ser una sirena es a lo máximo que yo podría aspirar.
Es que tú ya eres una sirena. Sí.
Cuidado que las sirenas eran muy perversas. Ya saben que lo que era llamar, llamar a los marineros para devorarlos.
En efecto.
O sea que, cuidadín.
Bueno, pues vamos a hablar de la proclamación del aniversario real de ayer y concretamente del atavío de doña Leticia y de sus hijas, sí. A ver si esta vez le gusta más a la Lomana. Sí, Fernando, sí. Un aullido, amigo.
Un aullido.
Adiós.
Un aullido,
adiós.
Pero con mucho cariño.
Doña Leticia escogió ayer para la... Bueno, en realidad el séptimo aniversario de la proclamación es hoy, 19 de junio. Pero, en fin, en virtud de la ocasión, escogió un vestido rosa fucsia. He visto que el fucsia se lleva muchísimo, querida Lomana.
Se lleva muchísimo. Se lleva mucho el fucsia y mucho el naranja, que es un color más difícil. Pero sí, sí. Yo encontré que estaban estupendas. Ya sabes que fui muy crítica el día del sacramento de la confirmación, pero ayer... Bueno, doña Leticia normalmente siempre está muy bien, pero la princesa Leonor, por primera vez la he visto vestida con un vestido que no era como de niña pequeña, ¿no? Y que además le quedaba fenomenal, tiene una figura muy bonita y estaba estupenda, con un tacón un poco más alto que la diferenciaba de su hermana. Y la hermana llevaba un vestido trapecio de punto, yo creo que era como una tela de punto, que, bueno, las encontré estupendamente, muy bien, muy monas. ¿A ti qué te ha parecido?
¿Qué opináis vosotros, queridos Diego y Ana? No sé si lo habéis seguido.
Sí, sí, la verdad es que sí. A mí el vestido de la reina me pareció muy bonito, la verdad, el color. Igual, no sé, por cierto, no sé si habéis visto el vestido que ha llevado Ayuso a la toma de posesión, pero es que también es
rosa
fucsia.
Sí.
¿Verdad?
Ah, no, a mí ese no... Me encantó el blanco, el día que estuvieron, hizo su discurso y bueno, que fue un poco como la apertura, ¿no? Antes.
La hemos estado siguiendo ahora y también iba de fucsia, ¿no?
Sí,
Y es que al fucsia le he cogido mucha manía.
Ay,
era,
a mí es que
era un traje
encanta.
Largo, por, y han dicho por ahí que era como de fiesta.
Una manía, o... Por lo de Rocito le he cogido manía, de verla durante tanto tiempo con ese color.
A ver, el de... Pero... Sí, pero el de Rocito yo creo que tira un poco más como a berenjena, no sé. Vale. Este rosa es como más era... fucsia.
A mí me gusta
neón.
El rosa suave, ¿sabes? Más ya. Como rosa de niño.
No, este
a mí
es
de los vestidos de ayer que me preguntabas, el de la reina, que era un vestido fucsia nevasé con la manga francesa hasta el codo, me encantó. El de la niña que iba de gris, que es la princesa, me gustó muchísimo. Se ajustaba efectivamente un poquito ya a su figura, lleva manga más corta, muy elegante. El de la otra niña no me pareció 100% elegantísimo para un acto de...
No, elegante no, es un vestido fácil, de trapecio, como de una tela de punto. Pero bueno, gracioso, pero la verdad, la princesa Leonor,
sí,
era un vestido con un punto retro, los hombros tenían un detalle muy bonito, luego ese fruncido como en la cintura, cadera, bueno, la encontré estupenda,
pero vamos,
la primera vez
bien.
Que va vestida de chica adolescente, pero mona y con un punto sexy.
Vamos con el cumpleaños de María Teresa Campos, ¿verdad, Ana Huertas?
Sí, 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 sí. Su cumple fue ayer, 18 de junio. Bueno, lo celebró junto a Terelu Campos, a Carmen Borrego y también a Alejandra Rubio, su nieta, que por cierto subió un vídeo con ella en redes sociales con su abuela felicitándole el cumple. Y vamos, tuvieron un cumpleaños pues íntimo, en su domicilio, tranquilamente, que era lo que básicamente quería. Así que nada, le felicitamos desde aquí. Tenemos más cumples, ¿eh?
Felicidades.
A mí me
María
gusta
Teresa.
Mencionar el cumpleaños de María Teresa. No sé si le gustará mucho a ella
con
mencionar que son 80 años, porque me da totalmente la medida de lo jóvenes que somos ahora, incluso a esas edades. Porque
claro.
Ella,
sí.
Que tiene una lucidez intelectual extraordinaria y una belleza manifiesta desde que padeció el cáncer, curiosamente, y adelgazó muchísimo. Está estupenda.
Sí.
Pues es una señora de 80 años espléndida y me gusta
acuérdate,
mucho.
Acuérdate lo mal que le sentó, y lo entiendo. Cuando Gemio le dijo, bueno, ¿y qué te parece tener 80 años? Dijo, oye, no, todavía no. Claro, es que faltaban
es que, ¿sabes?
Como
ahí
seis
también,
meses.
Yo creo que lo que Isabel, o sea, que lo planteó muy de entrada.
Nada más empezar.
Sí, o sea, no de una manera lateral y como que lo vamos a cumplir todos y lo estamos cumpliendo todos,
claro.
¿Sabes?
Hombre, sino mejor cumplirlos que no cumplirlos, digo yo.
Bueno, pero vamos
también
a ver.
También depende
de
cómo los cumplas, ¿eh?
Que empieces una entrevista diciéndole a una persona que no tiene 20 años precisamente, oye, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes con 80 años? Cuando sabía que no tenía 80 años todavía. y da igual tener 79, 80, pero esa coquetería de María Teresa, que es muy femenina y muy normal, la hizo ponerse en guardia, ¿no? Y decir, pero oye, tú, ¿cómo empiezas esto ya así, no?
Efectivamente. Y la que ha celebrado su cumpleaños por todo lo alto ha sido Paulina Rubio.
Sí, ha cumplido 50. Vamos, lo ha celebrado con un fiestorro en Miami, con sus amigos más cercanos y con su familia, que tela. Estaban sus hijos Nicolás y Eros, su madre Susana Dos Amantes, también su hermano Enrique Rubio. Y bueno, para que os hagáis una idea de lo divino que fue todo, se le ve en una imagen presumiendo de figura con un mini vestido azul metálico, muy mono, dando un mordisco a una tarta de 5 pisos, rosa y dorada. Me con brilli, ¿vale?
Muy allá, sí.
Me encanta arriba Paulina,
todo, sí,
me encanta.
Arriba del todo la P, sí.
Pero espera. Adolescente eterna, y que tenga 50 años, es que no nos la podemos imaginar. Y esa canción que está sonando, no veas lo que la he bailado yo, sí, me gusta muchísimo.
Es que es guay, ¿eh?
Sí,
Pilar Rubio ha dedicado un mensaje en redes sociales a su marido, a Sergio Ramos, después del disgusto de esta semana.
Muchas celebridades.
¿Pero qué disgusto? Sí. Yo no entiendo. Luego te voy a...
Muchas celebridades.
O sea, eso es como jugar al póker. Tú te echas un farol y te puede salir bien o te puede salir mal. Ya él le ha salido mal.
Le ha salido bastante mal, sí.
O bien,
claro, cuando
sabe.
Le ofrecieron quedarse y con un sueldo X por un año más, dijo que uff, que ni hablar. Luego, pues, lo habrá pensado o no le habrá salido nada mejor y ya cuando fue a pedirlo, pues le dijeron que no, ya era demasiado tarde. Entonces, no es para que se lleven disgusto, pero si ese hombre tiene millones a puertas y tiene para vivir como le dé la gana y disgusto por dejar el Real Madrid, eso sí.
Hombre, también era su casa, le da la penita por mucho dinero que casa, tenga.
Y por dejar España.
¿Y qué le ha dicho su mujer, Ana?
Pues a ver, su mujer subió una foto pues en la sala de trofeos de allí de Real Madrid con la familia al completo, estaban ellos dos y sus 4 niños, y puso un mensaje que dice: cariño, esta foto lo dice todo, tus mayores logros, tu familia y tu carrera deportiva. Estamos enormemente orgullosos de ti por lo que has conseguido y por lo que está por venir. Siempre a tu lado, te queremos. Así que bueno, una bonita
muy bien,
despedida, ¿no?
Muy
así
bien.
Para cerrar el círculo. A ver,
Pilar es estupenda. Y Pilar además está muy feliz con Sergio. Yo la conozco mucho por temas de televisión y es una mujer extraordinaria. Y creo que le ha dado mucha estabilidad a Sergio Ramos.
En cambio, mucha preocupación por el estado de salud de Mila Jiménez.
Sí, tras su último ingreso después de unas pruebas rutinarias, ya ha vuelto a casa, pero según La Razón, llevaría sedada en su domicilio desde el jueves por la mañana. Lo que sí que ha llamado la atención de varios medios es que su hija Alba, que vive en Ámsterdam, pues ha vuelto a Madrid para estar al lado de su madre. Así que no se sabe muy bien, pero parece que preocupa bastante el estado de salud de Mila. Además, sus 3 hermanos, Manolo, Concha y Encarna, y también sus amigos más cercanos, pues entre los que se encuentra Jorge Javier Vázquez, pues han estado muy pendientes, obviamente, de la colaboradora y la llevan arropando en su lucha contra el cáncer de pulmón desde que fue diagnosticada hace justo ahora 1 año. Así que muy pendientes de... Sí. De cómo se va encontrando.
Y bonito lo que ha comentado Ana Igartiburu sobre su experiencia en la adopción.
Sí, no suele hablar mucho de su vida personal, pero esta semana ha estado en El Hormiguero y ha querido compartir pues su experiencia en cuanto a la adopción de sus hijos. Ella tiene 3 hijos y 2 de ellos son adoptados, una de India y otra de Vietnam. Y dijo que bueno, que adoptar una mujer sola en países como la India, que no es fácil, y que en Vietnam también, bueno, que a partir de tener unos cuantos años tampoco es nada fácil, y que son experiencias muy chulas, que dan tiempo a pensar y organizarte, pero que también es complicado. Entonces quiso dar un consejo, sí, a aquellos padres que estén pensando en adoptar, y dijo que lo hiciesen ya, cuanto antes, porque entre los trámites, papeles, viajes y tal, claro, se pasa mucho tiempo. Y también habló sobre, bueno, un poco el hecho de que al final son niños que vienen de otros países y que tienen que adaptarse, y que ahora siendo adolescentes pues también es complicado.
Recuerdo cuando adoptó a Carmen, que se llama Carmen, su hija vietnamita. Y estábamos haciendo un programa en Televisión Española por la tarde y me dijo, te voy a dar una sorpresa. Y a mí me tenía intrigada. Y la sorpresa era que venía la niña y que la iba a poner Carmen.
¡Qué mona!
¿Y tú has planteado alguna vez adoptar, Carmen?
No. Yo no soy tan valiente. No, a mí me hubiera encantado haber tenido hijos con Guillermo. Pero luego, pues no, realmente... La adopción a mí se me escapa un poco. Pero A no ser que la vida me lo ponga ya, ¿entiendes? O sea, un niño que se ha quedado solo. Eso a veces se lo he pedido a Dios. Si tú quieres, mándame un niño, mándame a alguien para que yo le pueda ayudar, le pueda querer. Pero bueno, no se ha dado.
No se ha dado. No, estás volcada con tus sobrinos.
Eso sí, eso me tiene loca. Hoy he estado con Telmo, que está maravilloso. Luego llevé a mis sobrinos al circo estas navidades y una de ellas, Jimena, quiere ser acróbata desde que vio el circo. Oh. Y la han metido en una escuela de estas donde se prepara a las niñas y el otro día me mandaron el vídeo de fin de curso. Mira, es que yo lloraba de emoción porque no sabéis lo bien que lo hacía. Y luego saludaba, miraba al público, a su madre, supongo. Tiene 3 años.
¡Hala! Yo tengo un sobrino también, Rodrigo, que es un acróbata nato. Eso se nace.
Quiere ser acróbata, pero los otros, mira, Carla se durmió, pero no le divertía nada. Bosco le dio igual. Y esta estaba fascinada y salió, quiero ser acróbata. Y bueno, pues no sabemos si tendremos una nueva... acróbata en la familia.
Hay dos noticias de enfermedades, una de que Bárbara Rey ya está mejor, ¿verdad, Ana?
Sí, Sofía Cristo, la hija de Bárbara Rey, ha hablado sobre el post-COVID de su madre, que estuvo ingresada en 2 ocasiones, y ha dicho que ya está un poquito bastante mejor, que además se está recuperando, pero que sí que tiene secuelas, que está súper hinchada y muy cansada, o sea que al final pues eso va
a... ¿Cómo lo ha pasado, eh?
Sí. Pobre Bárbara, ha sido tremendo. Yo he estado un poco al día porque mi representante es el suyo también, entonces José me iba, yo le preguntaba mucho, cuando ya pensaban que estaba bien, otra vez la tuvieron que ingresar. ¿Cómo no va a tener secuelas? Es que ha sido un tratamiento muy fuerte. Bueno, pero
es que
hoy
sigue formando, enfermando gravemente gente, ¿eh? Ojito.
Hombre, es que eso no hay que olvidarlo.
Sí, Yo tengo unos amigos que toda la familia hace una semana. Fíjate. La mujer, él y la niña.
¿Y Ortega Cano se ha tenido que someter a un cateterismo?
Sí, pero afortunadamente, bueno, su evolución ya está siendo favorable. Lo comentó su mujer, Ana María Aldón, y además se le ha visto cerca de su casa hacer unos cuantos recados, o sea que ya está haciendo su vida normal, poquito a poco recuperándose, sí.
Ortega Cano, desde que murió Rocío Jurado, no sé, no levanta cabeza, ¿verdad?
Yo encuentro que pegó un bajón, pero es que se le juntaron muchas cosas, Cristina. Acuérdate ese accidente que iba con copas y atropelló a alguien y, bueno, la cárcel. Todo eso es... Yo
el
creo
problema
que
de un hijo, ¿no?
Secuelas,
tiene un hijo con unos
y luego
problemas muy
tiene
graves.
Un hijo también.
Es que apenas tiene Ortega Cano 67 años, es joven,
está,
¿eh?
Está mucho mayor,
sí,
es
pero
el sufrimiento
físicamente
que ha tenido.
Sí que se le ve bastante...
Sí, es que ha sufrido mucho. Y ahora con su hijo, que es un niño, que un chico ya mayor, pues le han dicho que pensaban que iba a salir ya del centro donde está y se tiene que quedar un año más.
Bueno, a lo mejor es mejor.
Claro, a lo mejor es mejor, pero bueno, tiene una hija, no lo olvides, una niña pequeña, y bueno, yo creo que es mejor que el día que salga esté completamente curado de sus problemas y de todo lo que ha hecho sufrir a la familia con eso. Yo creo que a este chico le afectó muchísimo la muerte de Rocío Jurado, muchísimo, porque él tenía como un amor y un cariño a la familia, tengo una familia... Y de repente se fue su madre, a la que adoraba. Y le pilló en muy mala edad.
Bueno, nos vamos a ir enseguida a Camerún, porque me pregunto cómo está la epidemia de COVID en África. No olvidemos no solo que se trata de una fuente de sufrimientos muy grande en países donde el aislamiento imposible, donde no hay recursos médicos, pero también de una fuente de infección internacional, porque indudablemente el mundo ahora es un pañuelo y todo está enormemente interconectado. Y vamos a hablar de una enfermedad que yo desconocía, los dientes de tiza. No sé si eso lo conoce Carmen Lomana.
Pues no, no tengo ni idea, nunca había oído hablar de esto.
Vamos a hablar de los dientes de tiza, que afectan cada vez más a los niños, sorprendentemente, y que se pueden...
¿Serán dientes que no tienen esmalte o algo así?
Pues nos lo va a explicar una súper.
Lo voy a escuchar.
Y para los chicos es fundamental. Y luego tendremos las películas con Teresa Ecobo. O sea que todavía nos queda una estupenda hora de fin de semana y lo vamos a pasar estupendamente. Carmen Lomana, qué placer. Muchísimas
pues
gracias por tanto glamour. Un abrazo, amiga.
A vosotros. Un
Adiós.
Abrazo. Adiós.